Volvemos a nuestro estudio en la profecía de Malaquías con el pastor Samuel Pérez Millos. En este caso, mirando el capítulo 2, tratando el problema de la desobediencia del pueblo judío y el quebrantamiento de su pacto con Dios. En este caso, el texto bíblico nos lleva a reflexionar sobre la importancia del pacto matrimonial, muchas veces olvidado y despreciado. Vamos sin demoras al estudio en la profecía de Malaquías, que hoy el pastor Pérez Millos tituló Pacto Roto, Hogares Rotos.
Pacto Roto y Hogares Rotos. Leemos el pasaje, capítulo 2, versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él ama, y se ha casado con la hija de un dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, porque no mira más vuestra ofrenda, ni la acepta con gusto de vuestras manos. Y aún así decís, ¿por qué? Porque Jehová es testigo contra ti, y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser que tiene aliento de vida? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El profeta aborda un problema. Aparentemente lo que está ocurriendo es que el pueblo de Israel, algunos por lo menos bastantes, se estaban casando con mujeres del entorno de los pueblos de Canaán, y naturalmente Dios había prohibido tajantemente eso porque todo el territorio de Canaán era anatema para Dios, por tanto debía ser destruido. Pero ellos se vinculaban con estas mujeres y el resultado es que nacían hijos que desconocían al Dios de Israel, que adoraban a los dioses de sus madres y que al mismo tiempo hablaban el idioma materno y por tanto no eran capaces de leer la ley de Dios y aprender de ella. Y dice el Señor que hay una prevaricación en el sentido de quebrantar una alianza, quebrantar un compromiso, quebrantar un pacto. Dios es identificado, lo hemos visto en reflexiones anteriores, es identificado como padre para Israel. Y Dios dice a Faraón, deja ir a mi hijo Israel del cautiverio. Por tanto, Dios trata a Israel de dos maneras. Uno, de relación personal como marido o mujer, en el ejemplo, por supuesto, y otro, en relación con paternidad. Yo soy el padre de este pueblo. Lo he creado, lo he engendrado, digamos así. Por tanto, me pertenece en una relación matrimonial. Y este pueblo ha cometido un pecado grave. Ha profanado el santuario de Jehová que él ama, casándose con la hija de un dios extraño. Es muy interesante notar aquí el singular. El pueblo de Israel, y está tratándolo como uno, como una unidad, tiene un santuario dedicado a Dios. Dios ha establecido en su ley que solamente él podía ser adorado, que cualquiera que adorase a un dios extraño o promoviese esa adoración debía ser cortado de en medio del pueblo. Y aquí, en la unidad del pueblo, la unidad del pueblo está siendo contaminada porque hay algunos, plural, que se han casado con la hija de quién. Notad el versículo. Han profanado el santuario y se han casado con la hija de un dios extraño. No con las hijas, había varios matrimonios, pero lo consideran como una unidad. Hay un santuario de Dios y un pueblo vinculado a ese santuario. Hay un pueblo que no está vinculado a Dios y que tiene otro santuario. Y estos dos pueblos se están mezclando en una unidad incomprensible e impensable delante del pueblo y, por supuesto, delante de Dios. Por tanto, Dios va a actuar contra estos. Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto. Y vuelve al singular. El pueblo está siendo afectado por el pecado de individuos, pero es el pueblo de Dios con el que Dios trata. Y aquí dice que el Señor va a cortar de la tienda de Jacob al hombre que haga esto, al que vela y al que responde. Y es muy interesante esa frase. El que vela y el que responde probablemente se esté refiriendo al pueblo y a los sacerdotes. De manera que el pueblo velaba, traía sacrificios, ofrenda, y era respondida su oración por los sacerdotes. Pudiera ser esta la interpretación. Pero sea como sea, lo que está diciendo el versículo es que Dios no va a transigir bajo ningún concepto con el que contamina su santuario, quebrantando su ley y casándose con la hija de un Dios extraño. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Israel está rompiendo el pacto. Mirad el versículo 13. Y otra cosa hacéis, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, porque no mira más vuestra ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. El pueblo de Dios estaba quebrantando el pacto con Dios. Cuando Nehemías se fue de Jerusalén después de la edificación de la ciudad, había un acuerdo establecido entre el pueblo y Dios, firmado solemnemente. Y ese pacto, en donde se comprometían a no casarse con mujeres ajenas, a venir a vivir una vida de compromiso y de obediencia con la ley de Dios, se había quebrantado. Y Dios les advierte que va a sacar en medio, hay un tiempo de gracia, pero va a sacar de en medio aquel que quebrante este pacto. A veces pensamos que esto era una forma drástica de tratar con el pecado en el Antiguo Testamento. Y algunos hablan de un Dios iracundo en el Antiguo Testamento y un Dios bondadoso en el Nuevo. Ninguna equivocación mayor que esta. En el Nuevo Testamento el Dios de la gracia saca de medio, corta la vida de creyentes que estaban siendo contrarios al testimonio de Dios, como es el caso del incestuoso de Corinto. Por tanto, Pablo, en el nombre de Cristo y en la unidad con la Iglesia, lo entrega a Satanás para su muerte, para la destrucción de su carne. Y es una obra de misericordia a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Quiere decir con esto que el que cometió un pecado tan infame como ese no va a perder su salvación. Por supuesto que no. El que es salvo tiene garantizada eternamente su salvación. Pero la vida que es un contratestimonio, la vida que se sujeta al pecado y por tanto está bajo la ira de Dios que puede intervenir, Dios la saca de en medio para que esa provisión, esa protección que la justicia de Dios hace de todo el que ha creído, no sea quebrantada y tenga que pagar una responsabilidad definitiva perdiendo su salvación. No es posible esto, por tanto, lo que Dios hace es sacarlo de en medio. El apóstol Juan habla de pecados que conducen a muerte física. Dios ha establecido pecados en su ley que traían como consecuencia la muerte del pecador. Aquí está uno de ellos, casarse con hijas de dioses extraños. Y termina haciendo esta advertencia: estáis quebrantando el pacto. ¿Algo más? Versículo 13. Estáis haciendo cubrir el altar de Jehová con lágrimas, con llanto y con clamor. Notad estas tres expresiones. Lágrimas es la consecuencia del sufrimiento personal. Llanto es la manifestación de impotencia frente a un problema. Y clamor es la expresión de la injusticia en grado elevado. Estas tres manifestaciones estaban produciéndose en el pueblo de Israel. Y Dios dice a los que traen sacrificios, a los que vienen con ofrendas al santuario, a los que practican el culto solemne, a los que viven en una piedad meramente externa y ritualista, les dice: no voy a mirar más la ofrenda porque no la voy a aceptar. Y no la voy a aceptar no porque la ofrenda sea incorrectamente traída, es decir, sea un animal enfermo o cojo o con defecto, no por eso. No porque yo no haya establecido los sacrificios rituales en el pueblo. No porque no haya que ofrecer por la mañana y por la tarde un sacrificio al Señor conforme a la ley. No lo voy a aceptar. Porque esos sacrificios están contaminados por vuestra propia experiencia de vida. Cuando Caín y Abel traen la ofrenda al Señor, la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios miró a Caín y a su ofrenda, y a Abel y a la suya. Luego las ofrendas estaban en relación con el que las ofrecía. Y aquí hay un pueblo que está trayendo ofrendas buenas en el sentido físico, pero incorrectas en el sentido espiritual. Y aún decís, y el pueblo dice, ¿por qué no las vas a aceptar? ¿Cuál es la razón para que no lo hagas si nosotros estamos cumpliendo lo que tú has establecido? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Está refiriéndose en esta figura a la mujer de las primeras nupcias de una persona, normalmente joven. En tiempos de Israel, las mujeres se casaban muy jóvenes. Y aquí dice, esa mujer de tu juventud, estás siendo desleal con ella. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el pacto de Dios cuando estás rehusando vivir con la compañera de tu juventud. Quiero llamar vuestra atención a un texto de Proverbios. Proverbios capítulo 2 y versículo 17. Dice así, hablando de la mujer adúltera, la cual abandona al compañero de su juventud, es decir, a su primer marido, y se olvida del pacto con su marido, no, del pacto con su Dios. Los cristianos evangélicos, en escapando de lo que la Iglesia tradicional católica ha hecho con lo que llaman sacramentos, escapamos de la idea de que el matrimonio es un pacto sagrado. Un sacramento en el sentido correcto de la palabra. Cuando una persona contrae matrimonio, ese matrimonio se hace delante de Dios. Y esa unión, porque se hace en el nombre de Dios, queda sujeta a juramento. Quebrantar el pacto es quebrantar el juramento hecho delante de Dios. Y Dios se pone como testigo de cargo contra aquel que comete esa infamia de quebrantar el compromiso en su matrimonio. Y pregunta ahora el profeta de parte del Señor, ¿no hizo él un solo ser que tiene aliento de vida? Es decir, cuando Dios creó al hombre, creó al varón primeramente, un ser, y le infundió aliento de vida. Sigue adelante. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, primeramente crea al varón, luego crea a la mujer, más bien dice Hebreo, construye. Toma del varón todos los elementos necesarios y crea a la mujer, para que en esa creación que Dios vio que era buena en gran manera, pueda haber una descendencia del hombre y la mujer conforme a la voluntad de Dios. Entre otras cosas, Dios establece un matrimonio unitario, es decir, un hombre y una mujer permanentemente conforme a su voluntad y a su propósito. Ahora dice el profeta, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Deslealtad. La deslealtad no tiene que ver en la Biblia solamente y concretamente en relación con el matrimonio, no tiene que ver solamente con el hecho del divorcio. Deslealtad es ocultar a la mujer aquello que tú conoces y que debes compartir con ella por una sola razón, mis queridos hermanos y amigos. El matrimonio es una unidad, son los dos una sola carne. Por tanto, no es posible que en esa unidad haya secretos para una parte que no puede compartir con la otra. Cuando voy al libro de Génesis y leo la creación del hombre y de la mujer, el establecimiento del matrimonio, leo ahí al final del capítulo 2 estas palabras, y estaban desnudos. Vamos al texto, busquemos el texto un momento de Génesis capítulo 2. Y leemos el versículo. Versículo 25. Y estaban ambos, Adán y su mujer, desnudos, y no se avergonzaban. ¿No te llama la atención ese versículo? La vergüenza es la consecuencia del pecado, ¿o no? Sí. ¿Había pecado? No, en ellos no. Por tanto, ¿de qué iban a avergonzarse? ¿Del hecho de estar desnudos? No. La idea ahí, la figura ahí, es que una persona desnuda delante de otra no puede ocultar nada de su persona al otro porque se ve. De esa manera, Adán no ocultaba nada a Eva, Eva no ocultaba nada a Adán. Y cuando vino el pecado, Adán comenzó a sentir vergüenza de su desnudez. Hay algo que ocultar a Eva, y Eva tiene algo que ocultar a Adán. Y dice Adán al Señor, mira, el problema del pecado, no me lo eches a mí, yo no tengo la culpa. La culpa es tuya porque me has dado esa mujer. Naturalmente, no lo dice con esas mismas palabras, pero lo que está expresando ahí. Hay vergüenza y hay ocultación. Por tanto, la deslealtad tiene que ver con acciones mediante las cuales la mujer ignora algo del marido. O al revés, si lo queréis también, el marido algo de la mujer. Por tanto, guardaos pues, ¿en dónde? En vuestro espíritu. La parte externa, el cuerpo, funciona por impulso de la parte espiritual. De manera que el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No es que el hombre tenga un cuerpo que separe de la mujer, es que se está separando él y pecando en su parte espiritual, que se manifiesta con la actuación por el cuerpo de el repudio y cosas parecidas. De manera que lo que está hablando aquí el profeta es de uno de los temas más problemáticos y lamentablemente más notorios en el día de hoy. Cuando Dios estableció el matrimonio, lo dije hace un momento, estableció un matrimonio indisoluble, una sola carne. Déjame decirte algo. Cuando Pablo habla de esto y dice que ya no son dos, sino es uno solo, está diciendo algo que el mundo a veces no entiende. Hay un hombre, un yo individual, hay una mujer, un yo individual, y se casan. El mundo dice, un yo y otro yo que se convierten en un nosotros. No. Se convierten en un nuevo yo. Por tanto, cuando esa unión establecida se rompe, no se está separando a un nosotros para traerlo a dos yos independientes. Han matado un yo. No sé si se puede entender bien, pero la rotura de un matrimonio es una rotura irreparable o una situación irreparable. Dios estableció el matrimonio cuando creó al hombre y a la mujer, hasta el punto tal que cuando Dios vio al hombre solo en el huerto, dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Y la idea que hay ahí en ese término ayuda idónea no es tanto una persona que esté a su servicio y a su disposición, sino una persona con quien pueda dialogar. Y Dios crea a la mujer, y Dios la trae a Adán. Y Adán reconoce que aquella mujer es un regalo de la gracia, y no le pone nombre, simplemente dice, será llamada varona, porque fue sacada del varón. Es decir, es igual que yo, pero diferente. Y en ese sentido, Adán y Eva viven en esa relación matrimonial fuera del pecado hasta que cae en el pecado, y el pecado contamina toda la relación del hombre porque contamina al hombre. E inmediatamente que eso se produce, Adán se enseñorea de la mujer, es suya, de su propiedad personal, hace con ella lo que le parece mejor y le impone un nombre y le dice, te llamarás Eva. Dios trajo a los animales a Adán para que les pusiera nombre. ¿Por qué? Porque eran suyos, eran de su propiedad y el dueño tenía derecho a ponerle nombre. Así ocurre con la distorsión del pecado. El hombre se enseñorea de la mujer. Ya no la trata con la relación de eres igual que yo, sino tú eres mi servidora y eres la que tienes que estar a mi disposición. El pecado genera este conflicto, pero el principio del matrimonio, un hombre y una mujer, se mantiene porque es el propósito de Dios para la creación. Ahora bien, viene el tiempo del Nuevo Testamento y nuestro tiempo actual, y el divorcio se establece, y el divorcio se practica, y el divorcio es un problema dentro de las congregaciones, no de matrimonios mixtos que han venido a Cristo y uno se convirtió y otro no, sino de creyentes, muchas veces, como decimos, creyentes de toda la vida. Dios advierte seriamente de esto, y Dios dice que aborrece el repudio. Tenemos que hablar muy claro en este sentido. El divorcio es pecado. Y alguien dice, bueno, claro, es un pecado entre creyentes. No, el divorcio es pecado en cualquier matrimonio. Dios no estableció el matrimonio para evangélicos, estableció el matrimonio para la sociedad, para el hombre y para la mujer. Y cuando un hombre o una mujer quebrantan el pacto, el convenio establecido delante de Dios, están quebrantando un juramento y están pecando contra Dios. Ahora voy al Antiguo Testamento, y recordáis todos que Moisés otorgó la carta de repudio. Moisés se encuentra con un problema, y es que hay matrimonios en el pueblo de Israel que es imposible que convivan. Luego lo que hacía el marido era decirle a la mujer, vete a casa de tu padre, o vete fuera del hogar. Y la mujer se iba fuera del hogar, ¿y quién mantenía a esa mujer? ¿Quién cuidaba de esa mujer? Estamos hablando de un contexto social muy distinto al nuestro. Y Moisés dice, si la despiden de esta manera, no puede casarse con otro. Por tanto, le da una carta de repudio. Voy a ponerlo en el término de hoy, una carta de divorcio, para que se salga y se case con otro. ¿Dios ha pensado en eso? No. ¿Dios ha determinado eso? No. ¿Aborrece Dios eso? Sí. Y Cristo da la razón por la que Moisés consintió eso, por la dureza de vuestro corazón. Ahora, cuando estudiamos esto en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ese principio se mantiene. Hay varias situaciones, y quiero deciros que cada divorcio, lamentablemente, es distinto. Primer problema, dos personas no creyentes conocen a Cristo, por supuesto en el mundo, y vienen al Evangelio, y uno de ellos no ha creído, el otro sí. Y el apóstol Pablo dice al creyente, no tengas en cuenta el hecho de que tu marido es, como el ejemplo del Antiguo Testamento, un templo de los ídolos y tú eres un templo de Dios. Si él quiere vivir contigo, no te separes. Es decir, vive en matrimonio. Así fuiste encontrado, así continúas. Por tanto, en una situación así, el creyente no debe separarse, no debe divorciarse del infiel. Si alguien llega a esa situación, ha de ser el infiel, no el creyente. Y de pronto el infiel se va y rompe la relación con la mujer. Cuando es infiel, se casa con otra mujer, rompe el vínculo de unidad matrimonial, rompe el pacto de matrimonio. Por tanto, ese pacto matrimonial ha quedado disuelto y el que está inocente, no ha promovido el divorcio, está libre para contraer un nuevo matrimonio. Eso es lo que puede entenderse, hay otros que no entienden de otra manera, yo lo respeto mucho, puede entenderse de esa situación de permisión que aparece escrita por el apóstol Pablo. Segunda cuestión, Cristo dijo, cuando le preguntaron los judíos, oye, esto, ¿podemos separarnos de vuestra mujer por cualquier causa? Y apelan a las dos escuelas rabínicas, que había ahí una liberal y otra conservadora. La liberal decía que el marido puede, por el mandamiento de Moisés, divorciarse de su mujer por cualquier causa. De modo que si la mujer le quema la comida, esto es histórico y es auténtico, podía divorciarse de ella. Pero Cristo les dice, no solamente a causa de fornicación. Y claro está, la pregunta que surge inmediatamente, ¿por qué fornicación y no adulterio? Es verdad que fornicación puede comprender el adulterio, pero tampoco tenemos una claridad firme de que Cristo autorice un nuevo matrimonio por el hecho de cometer el pecado de adulterio. Por una razón, porque Cristo dijo, yo he venido para cumplir la ley, no para quebrantarla. ¿Y qué decía la ley? Estamos hablando de contexto del Antiguo Testamento, los evangelios son contexto del Antiguo Testamento. ¿Qué decía la ley? Que el adúltero y la adúltera debían morir. Por tanto, Cristo no podía quebrantar la ley. Está hablando Jesús con toda seguridad de una situación excepcional para la que nosotros no tenemos respuesta. Pero vamos a imaginar que sea por causa de fornicación, es decir, por causa de adulterio. En ese caso, la persona que ha adulterado no es adúltero por el hecho de cometer un adulterio. A ver si lo puedo explicar mejor. El adúltero no lo es por caer en pecado de adulterio una vez. Si después confiesa su pecado y se restaura, deja de ser adúltero. Es una persona que cometió un adulterio, pero deja. El adulterio y la posición de adúltero continuado es el que vive con otra mujer que no es la suya. Y en este sentido, con mucha probabilidad, por el hecho de juntarse con otra mujer, no con su primera mujer, el vínculo matrimonial queda roto. Ahora, es que son los dos creyentes. Bueno, el apóstol Pablo dice que cuando la inconvivencia es imposible, cuando no puedes convivir con tu esposa o tu esposa no puede convivir contigo por la razón que sea, entonces para el testimonio, para el bien del hogar, para la armonía entre los creyentes, sepárense. Pero quédense sin casar. O reconcíliense con el marido. Quiero recordaros algo. No hay en el pensamiento de Dios comprensión para el divorcio, y mucho menos para creyentes. El divorcio se produce entre creyentes por falta de amor y conducción del Espíritu Santo. Ahora ya se ha producido la situación, se han divorciado. Los líderes de la Iglesia son los que tienen que tomar cartas en ese asunto. Los líderes de la iglesia son los que tienen que determinar si se puede casar o no el de, digamos, es inocente. Permíteme un paréntesis. En un problema matrimonial no hay un 100% de inocente en una parte, no. Pero dejémoslo ahí. En Mateo capítulo 16 Jesús dice que lo que vosotros acordéis en la tierra tiene respaldo de cielo. Y lo mismo que Moisés, que no tenía ley, ni Dios le comunicó nada al respecto, tomó una decisión de conceder carta de divorcio. Así el liderazgo de la iglesia puede resolver un problema de ese tipo en oración delante del Señor y tomar el acuerdo que honestamente sea consecuente con esa situación. Ahora bien, la iglesia tiene que enseñar que el divorcio es aborrecido por Dios. ¿Lo hacemos? Algo más. Aquí habla de que las ofrendas no van a ser aceptables. Y yo no voy a hablar de divorcio. Yo voy a hablar de una relación que aquí se menciona como de una relación incorrecta delante del Señor. Mirad lo que dice el versículo 15, no seáis desleales con vuestra mujer. Deslealtad, es la palabra lo dice, es no vivir lealmente, conforme a la ley, en relación con la mujer. El apóstol Pedro dice que cuando un hombre no trata a su esposa como a vaso más frágil, le da honor. Cuando no trata a su esposa de esa manera, delante de sus hijos, delante de su hogar, delante del mundo, delante del Señor, especialmente, sus oraciones están impedidas. El conflicto matrimonial trae como consecuencia que Dios no acepta las ofrendas, en el sentido antiguo los sacrificios, los rituales, pero en el tiempo actual no escucha la oración. ¿Ora la iglesia hoy o no? Sí, ora. ¿Hay respuesta a las oraciones? No tanto. Hay que preguntarse cómo están los matrimonios dentro de nuestras congregaciones. No te olvides, por favor, querido hermano, querida hermana, que el matrimonio es figura de la relación entre Cristo y la iglesia. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 dice que el marido tiene que amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer sujetarse al marido así como la iglesia se sujeta a Cristo. Por tanto, el mundo ve en la relación del marido con la esposa la figura, el ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia. Y al revés, en la de la esposa con el esposo, la figura de la relación de la iglesia con Cristo. Somos testigos de Cristo. Jesús dijo, me seréis testigos. En el plano de la relación matrimonial, lealtad, transparencia, afecto entrañable, capacidad de perdonar. Y cuando esto se produce, Dios bendice a su pueblo y escucha nuestras oraciones.
El mundo actual nos ha llevado a que perdamos la perspectiva del valor del matrimonio. Y qué bien entonces nos hace recordarlo, volver al texto bíblico, revisar las fuentes y el sentido, el propósito de este pacto instituido por Dios, para poder realmente, bueno, aplicarlo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, nuestras relaciones, ayudar a otros, contagiar este mismo sentir y también, por supuesto, levantar una voz diferente en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué opina usted sobre esta perspectiva del pastor Pérez Millos? ¿Es necesario volver a pensar en la esencia del pacto matrimonial? ¿Cómo ve usted que están viviendo los matrimonios en la actualidad? Y también, sobre todo, los matrimonios cristianos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Le escuchamos? O mejor dicho, le leemos por su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Por allí es su comunicación desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo. Signo de más 598-91610610 y esperamos entonces su contacto por mensaje de texto o de WhatsApp.